En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Están escuchando el partidazo de la cadena COPE ya este día 1 de agosto, que significa dos cosas. Una, que Dembélé pasa de tener una cláusula de rescisión de 50 a 100 kilos, aunque probablemente no va a pagar eso el Paris Saint-Germain. Y la otra, que hoy terminaba el plazo que le dio al Khelaifi a Kylian Mbappé para que decidiera si quería ampliar su contrato con el Paris Saint-Germain o no, y que además coincide en que hoy, siendo ya todavía jugador del conjunto francés, le van a pagar una cláusula de fidelidad que, como ha contado Javi Gómez en boca de Pedro Morata, no es que sea una cláusula de fidelidad estrictamente, sino que forma parte del sueldo que le prometieron a Kylian Mbappé, y que cifra a Pedro Morata, en una conversación que ha mantenido con la presidencia del Paris Saint-Germain, en 60 millones de euros, que ya está bien, se está hablando de 80 millones, en 60 millones de euros. Y está Arantxa Rodríguez todavía en Dallas, camino de Orlando, dentro de unas horas, donde va a estar el Real Madrid para jugar su último partido. Hola, Arantxa, de nuevo, ¿qué tal?
Hola.
No hemos rebajado grados, ¿no? Seguimos en los 40 y pico, ¿no?
Ahora estamos 41, pero hay que tener en cuenta que aquí son las 5 y 43, o sea, quiero decirte que estamos todavía, parece como si fueran las 12 de la mañana, y dentro de unas horas, igual lo que máximo que vamos a bajar es como a 36, 37, no he visto mucha
temperatura. Bueno, pero esas temperaturas son asequibles, pero la temperatura más alta que has vivido en Estados Unidos esta gira, ¿cuál ha sido?
Ha sido aquí en Dallas.
En Dallas,
lo que pasa que, sí, en Dallas es un calor seco, que es diferente al de Los Ángeles, porque en Los Ángeles había una temperatura muy agradable, pero había bastante humedad, entonces son calores diferentes, pero sin duda en Dallas y en el día de ayer.
Y Orlando, que es caluroso pero húmedo, ¿no?
Exactamente, y ahora tenemos retraso en todos los aviones, también nosotros vamos a tener retraso, algunos de los enviados especiales de los diferentes medios, y entendemos que es porque hay una tormenta en Orlando, y eso está retrasando. Así que, según he mirado, que claro, que tú ya sabes que luego el tiempo este de los teléfonos luego te engaña, ¿no? Pero la temperatura que pone en Orlando son 25 grados y está diluviando.
Muy buena, 25 grados y lloviendo,
sí,
perfecto.
Sí, sí.
Que, he dicho al principio que lo que ha pasado con Mbappé al Madrid de cara al exterior no le afecta, porque yo creo que lo que vaya a pasar, el Madrid lo tiene en la cabeza, Florentino lo tiene en la cabeza desde hace tiempo, ¿no? Y Mbappé seguramente también, que los dos tienen una idea en la cabeza que a lo mejor se anticipa, pero que estas cosas las sabían y las conocían ellos desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que la película la estamos contando bastante bien a todos los oyentes de la cadena COPE. La película por un lado va Mbappé y el Paris Saint-Germain, sus negociaciones, sus tira y aflojas, los ultimátums del Paris Saint-Germain, que hoy, como has dicho al principio del programa, bueno, pues se cumple el primero, ¿no? El deseo del Paris Saint-Germain era o renuevas antes del 31 o te vas. Pues ni ha renovado ni se ha ido, y de hecho va a cobrar esa prima de fichaje, y significa también que desde hoy ya no va a ampliar esa opción que tenía de renovar su contrato hasta 2025. Así que, por un lado, el Real Madrid, obviamente a nadie se le escapa que desde hace mucho tiempo tiene un interés en Kylian Mbappé, eso está claro, que la ha intentado fichar en dos ocasiones. La primera, pagando al Paris Saint-Germain, llegó a llegar hasta los 200 millones. El Paris Saint-Germain, por entonces, en una situación muy similar, porque el futbolista acababa contrato al año siguiente, rechazó ese dinero y, de alguna manera, pues dejaron pasar el tiempo para hacerle renovar cuando todo el mundo pensaba que iba a vestir la camiseta del Real Madrid. Bueno, durante el tiempo que transcurrió entre aquel no, el segundo, de Mbappé al Real Madrid, bueno, o el primer no directo de Mbappé al Real Madrid, porque la primera fue un poco también el Paris Saint-Germain, que no acertaba a negociar hasta el día de hoy. Es verdad que ha habido algún contacto, no entre Mbappé y el Real Madrid, pero sí con gente de su entorno, para arreglar un poquito El mal sabor que de boca que quedó cuando les dejó la estacada, ¿no? Cuando todo el mundo contaba con que Mbappé iba a vestir el año pasado de blanco y no vistió. Y a partir de ahí, bueno, pues pensar en un futuro, quién sabe si juntos. Escuchamos a Florentino Pérez, creo que fue en el mes de junio, corrígeme, decirle a una persona que se cruzaba por la calle, que un aficionado y que luego se convirtió en viral, que Mbappé iba a jugar en el Real Madrid, pero no este año. Y yo creo que esa era la idea del Real Madrid. Lo que pasa es que, claro, que la situación con la que se encuentra ahora el francés cambia un poco la película. Pero para el Real Madrid, no. Porque el Real Madrid no va a hacer un movimiento. No quiere que el Paris Saint-Germain piense que está detrás de todo esto. No quiere aparecer su nombre en ninguna parte. Así que primero tendrán que ponerse de acuerdo. Primero tendrá que Mbappé tomar una decisión, hacerla pública, hacer algún guiño, y entonces ya intervendrá de una manera u otra el Real Madrid.
Mañana hasta ese momento, prensa no previa de Carlo Ancelotti al último partido de la gira. Sí. Allí le vais a preguntar por Kylian Mbappé y tú puedes casi anticipar la respuesta, ¿no?
Sí, va a decir que no quiere hablar de eso y va
como si fuera una táctica del club, ¿no? No, que no nos relacionen al Real Madrid con el nombre de Kylian Mbappé, para que el Paris Saint-Germain no tenga de un hilo que tirar para decir, es que vosotros, que lo intuyen o lo saben ya, que puede haber un acuerdo entre Mbappé y el Real Madrid para el año que viene, pero que le puedan relacionar con eso, ¿no?
Es que al Paris Saint-Germain le encantaría que apareciera el Real Madrid por medio. O sea, yo creo que en realidad lo que quiere el Paris Saint-Germain, que filtra, que si tiene una oferta del Liverpool, una oferta del Chelsea, lo que quiere es que el Real Madrid llame y haga una oferta. Pero eso no se va a producir. Y es verdad que a mí, por lo que me cuentan y la información que manejamos, o sea, Ancelotti ahora mismo no cuenta en ninguno de sus planes con Mbappé para la próxima temporada. Y explico esto, que puede sonar un poco extraño. Para Ancelotti hubiera sido mucho más fácil intentar adaptar el sistema del 4-3-3 a los jugadores que tiene. Pero no, él ha decidido cambiar el sistema para adaptarlo a los jugadores que tiene. Es decir, quiero decir que si él contara con Mbappé, podría haber seguido con el 4-3-3, poner momentáneamente a un futbolista o a otro sabiendo que dentro de 2 días va a tener a Mbappé en sus filas. Pero no, Ancelotti le ha dado una vuelta al sistema, se ha inventado este 4-4-2 con rombo para buscar una ubicación a sus futbolistas en un sistema que todos pensamos que si acabara viniendo Mbappé, volvería otra vez al 4-3-3, ¿no? Entonces, yo creo que Ancelotti no quiere hablar porque primero es un jugador de otro equipo. Segundo, porque las relaciones con el Paris Saint-Germain y el Real Madrid pues no son buenas y cualquier cosa que pueda decir Ancelotti podría molestar, en este caso, al equipo parisino. Y tercera, porque creo, y es la información de la que dispongo y es la que traslado por mucho que a la gente le gustaría que dijera otras cosas, es que Ancelotti no cuenta con Mbappé. Hoy, 1 de agosto, a lo mejor día 31 de agosto, pues tiene que contar con él, pero hoy él no cuenta con él.
Miguel, Roberto, Mónica y Gonzalo, algo nuevo y que no se haya dicho sobre este asunto.
Es como el día de la marmota, tío.
Claro. No. Es evidente, yo vengo de vacaciones.
Ser original en este asunto cuesta, es difícil.
La gente, sabiendo que eres periodista, te pregunta, ¿va a venir Mbappé? O sea, esa es la pregunta que hace todo el mundo.
Permanentemente.
¿No? Pero ese, no, es que casi no hay cosas nuevas que contar. Podríamos intuir algunas, ¿no? Que puede ser todo una táctica de todos, ¿no? Para llegar a un final
es
reconocible, ¿no?
Todo lo que digamos es especulativo.
Sí, efectivamente.
No hay un argumento incuestionable al que nos podamos acoger, porque lo desconocemos.
Sí, bueno, pero hay un tablero de ajedrez y una partida,
claro,
¿eh? En fin.
Lo que es real es que es 1 de agosto, que se ha cumplido un plazo, que se ha cumplido una fecha de la cual habló el Paris Saint-Germain, que era el 31 de julio, que se activa una cláusula, que al activar la cláusula de esta famosa de fidelidad, ya Mbappé no renueva. O sea, en nada han pasado cosas. Yo lo que sí entiendo es la actitud del Real Madrid. Oiga, ustedes arreglen sus líos y en el momento en que este hombre tenga precio o tal, pues ya intervenimos nosotros. O sea, es que, ¿qué va a hacer el Real Madrid?
Sí, sí, sí.
A veces le acusan un poco a Florentino de quietud en esto, de pasividad. A mí parece que está...
No, está en su papel. Y yo creo que está una... O sea, si fuera una partida de cartas, que lo es, yo creo que tiene buena mano. O sea, Florentino tiene buena mano en esta jugada, en esta situación. No digo que vaya a ganar la partida, pero digo que tiene buena mano, que tiene una posibilidad.
A mí me llama mucho la atención lo de la cláusula que puede cobrar ahora, incluso sin permanecer en el...
Sí, sí. El bueno, pero ha dicho Permorada que...
No es sí, sí, que es como que pertenece al primer año.
Sí, que es un...
Sí, eso pasó con Neymar, ¿eh? Eso pasó con Neymar también en el Barça.
Es salario.
Es salario, efectivamente. Sí. Bueno, veremos qué pasa en los próximos días. A ver, qué pasa en las próximas horas, ¿no? Si... se ve en la obligación del Paris Saint-Germain de dar alguna contestación a que se ha cumplido un plazo, ¿no? Y que después de ese plazo tiene otra vuelta de tuerca más, ¿no?
Si
tiene
otra vuelta de tuerca más. El PSG quiere coger el toro por los cuernos y llevar la iniciativa de esto, pero es que tiene todas las de perder.
Claro.
Y es evidente que el que está realmente tranquilo es el propio Mbappé.
Sí, va rueda, se está publicando que el equipo está publicando que Mbappé no va a hacer ningún regalo económico al Paris Saint-Germain respecto al contrato firmado en 2022. Asumible.
Eso no es noticia.
No es noticia. Y que el club le ofreció, esto sí me parece noticiable, esto es del equipo, que el club le ofreció durante los últimos días renovar con una cláusula de venta para el verano 2024. O sea, pero que Mbappé dijo que no. O sea, decir, te quedas un año más y ponemos una cláusula de marcha. Sí,
bueno, una cosa es una información. La segunda confirma la primera, que Mbappé no va a regalar ni un duro al PSG. Porque si fuera para darle una opción de salir vendido en el verano de 2024, ya le estaba dando dinero al PSG. A lo que está diciendo es, yo tengo contrato firmado hasta el 2024 y lo voy a cumplir.
Bueno, no, y no solo eso, está diciendo, es que en el 2024 el dinero que tú quieres ingresar lo voy a ingresar yo.
Sí, exactamente. Sí. Eso es.
Bueno, mañana claro. Tenemos más noticias, a ver qué dice la rueda de prensa de Ancelotti, que va a coincidir, creo que está prevista a las 11:30 hora española, o sea que lo escucharemos aquí en el partidazo. Te quiero preguntar...
¿Cuándo empieza la Liga Francesa?
El mismo día que la Liga Española, sí, el mismo fin de semana. Te voy a preguntar, Arantxa, ¿qué sabes de Güler, de Arda Güler, que ha pasado desapercibido un poco la lesión con el partido con el Barcelona? ¿Cómo va a ser el proceso de recuperación? Es una lesión importante. Él no sé, ya dijiste tú que no se quiere operar del menisco.
Y la idea es no operarle. De hecho, fíjate que estuvo una semana aquí parado en UCLA. Nosotros, evidentemente, en todos los entrenamientos, pues todos estábamos muy pendientes de él. Veíamos que de repente hacía carrera continua, que no se calzaba las botas. Un día se las calzó, tocó el balón. En seguridad que tocó el balón, pararon ese ejercicio y se le veía un vendaje un poco o algo en la rodilla. Sorprendía que estuviera aquí y por eso pensábamos que evidentemente no era importante, pero cuando se le volvieron a hacer pruebas porque no avanzaba y porque el jugador no se sentía cómodo, pues se decidió que se fuera a Madrid. Y eso es simplemente para a iniciar un proceso de recuperación con mejores aparatos, con mejores circunstancias que la que tenía aquí en Estados Unidos. Y la idea, desde luego, es hacer ese proceso conservador, ni mucho menos pasar por el quirófano, porque pasar por el quirófano, primero, que sería mucho más tiempo y también a lo mejor podría causar más problemas al futbolista. Así que se va a optar por la rehabilitación, por el tratamiento conservador y a ver si evoluciona correctamente. Evidentemente, si en 15 días, 20, un mes no evoluciona, pues se tomarían otras decisiones, pero la decisión ahora es esa y en ningún momento quieren oír hablar ni el jugador ni el club de quirófano.
Muy bien, os voy a hacer una pregunta. Si sabéis la respuesta, no lo digáis, pues es como una especie de juego. ¿Qué jugador diríais que está tocando el piano de esta manera en Estados Unidos? ¿Qué jugador os parece a vosotros que puede tocar el piano así? ¿A qué jugador de la plantilla le pega tocar de esa manera el piano?
¿De qué plantilla?
Del Madrid, es del Madrid.
Ah, no, yo estaba pensando en De Gea y fumándome un purito.
es un futbolista del Madrid, tocando en un hotel de
¿dentro del campo?
Unidos. No, de Estados Unidos, en un hotel, sí.
No, ya, pero...
Sí, sí, un jugador que juega en el Madrid. Por la delicadeza.
Pero
que
ya no, nos podemos lanzar ya
sí,
a
claro,
dar
claro,
nombres.
Sí, sí.
¿Joselu?
No, Joselu.
Modric.
Está bien, Modric.
Bueno, diría Toni Kroos, a lo mejor.
Mendy dice...
¿Podemos dar una pista? ¿Podemos dar una pista?
Sí.
Juan, ¿el centro del campo?
El centrocampista.
Y no es español.
Kroos. ¿Toca cómo juega?
No, yo creo que no.
Pues es otro juego diferente.
Es otro juego diferente. Bueno, vamos a decirlo ya. Es Aurelien Tchouaméni, ¿eh?
Ah,
sí, como toca el piano. Muy bien, despedimos a Arantxa con qué canción de Orlando. ¿Cuál ponemos de Orlando?
Bueno, de momento estoy en Dallas. Puedes ponerme algo así como muy tejano,
si
¿no?
Tiene que ser de Orlando porque el ordenador no va a funcionar si ponemos Dallas.
Ah, vale, bueno, pues como el Madrid ha aterrizado justo cuando estábamos hablando, acaba de aterrizar hace 5 minutos en Orlando.
Sí.
Y, por cierto, ¿ves cómo miente el teléfono? El teléfono ponía lluvias
sí.
Y hay un sol espléndido en el lugar donde ha aterrizado el Real Madrid.
El de la manzana del tiempo no me fío, yo te lo digo.
No, pero cero. Bueno, pero yo pensaba que en Estados Unidos tenía mejor...
No, es el mismo, para todo. Cupertino es para todos el mismo, A ver, entonces, ¿qué suena aquí en
Otra Orlando? Noche en Orlando.
¡Otra noche en Orlando! Bueno, Arantxa, buen viaje, Orlando.
Está bien,
bueno,
está
mañana hablamos de Orlando. Un beso, chao.
A mí lo que sí me llama la atención de lo de Mbappé es el cuál será el plan real del propio Madrid. porque es que afrontar la temporada con o sin él, si no hay ningún sustituto para él, es que es bien distinto.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Bueno, sí, bueno, parece que se ha arriesgado con eso. Oye, una cosa
ya,
más.
Ya lo hizo el año pasado.
Una cosa más. ¿Os gusta comer pipas en el campo, en el estadio? ¿Os gusta? ¿Sois de pipas en el estadio?
Piperos.
¿Sois piperos?
Piperos.
En su momento me sí. gustaba. Iba a decir, cuando tenía dientes.
¿Os gusta o no os gusta?
Bueno, las hay peladas,
¿eh? Escucha, ¿os molesta, bueno, bueno. ¿Os molesta que el de al lado esté comiendo pipas?
A mí no.
Si te las tira encima, sí.
Ni que fume.
Pues a mí escucha, no. Estamos a un paso de que pase en un estadio español que...
Valencia.
No se puedan comer pipas. Iván Herraiz, de Valencia. Hola, Iván.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿No se va a poder comer pipas en Mestalla? A ver, cuéntanos.
Bueno, se va a poder comer pipas, pero se va a limitar. La intención que
o sea,
tiene
va
el Valencia...
va a ser prácticamente como drogarse.
Pocas, pues
eso es peor, ¿eh?
Te cuento, Corro. El Valencia, la intención que tiene precisamente es evitar escenas que hemos visto y que podemos ver ahora, por ejemplo, en la cuenta de Twitter del partidazo de el estadio lleno de cáscaras al final del partido, en la grada. Entonces, el Valencia, la medida que va a tomar y que va a anunciar mañana es no va a vender pipas en las habituales.
Uy, si les oye Pepe Domingo, si les oye
barras.
Pepe Domingo,
hay que llevarlas a casa,
pide...
¿no?
Exacto, las pide que las lleven de casa, pero pide complicidad a la afición para que no tire las cáscaras al suelo, que se lleve unas bolsas para tirar las cáscaras de las pipas. Todo esto viene porque el Valencia ha detectado problemas de salubridad bastante potentes en los últimos años. Primero porque han atraído a roedores, a ratas. Segundo porque han obstruido también los desagües en algunos casos, que ya sabéis que en Valencia la gota fría suele generar bastantes estragos y ha obstruido los desagües. Y en tercer lugar, porque ha generado incluso problemas con los vecinos del estadio de Mestalla.
¿Cómo?
Y, sí, sí. Aquí, esto te cuento por qué, Corro.
Suena por qué.
Y como antes decías, lo de Pepe Domingo, ¿sí? me viene que ni pintado. Porque el Valencia utiliza sopladores para
dar las cáscaras. Imagino que Steve.
No está confirmado ese tema, pero yo entiendo que también.
Sopladores.
Porque las escobas no son suficientes, ¿no?
Entonces, y eso molesta a los vecinos, ¿no?
Molesta a los vecinos porque hay dos tipos de sopladores, me contaban esta tarde. Hay sopladores eléctricos.
Oye, esto está dando muchísimo juego un paquete de pipas, ¿eh? Joder. Es impresionante.
Ay, la madre que lo parió.
Hay sopladores eléctricos que son quizás menos efectivos y que hacen menos ruido, y están los sopladores de gasolina, que esos tienen más efecto pero hacen más ruido.
Y contaminan.
Y contaminan, ¿no? Entonces lo que han generado también, aparte de la contaminación ambiental, es contaminación acústica, porque hay incluso denuncias al Valencia por la contaminación acústica de los vecinos de la avenida de Suecia, que es la más cercana a la tribuna principal.
O sea que es un tema, es un tema importantísimo, ¿eh?
No, sí, 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 no, no, el Valencia lo tiene bastante en cuenta. Ya te digo, mañana lo va a hacer oficial también, y durante los próximos días lo va a anunciar, porque ya desde el partido del sábado, el trofeo Taroncha, se pone esta medida en marcha. El Valencia no puede prohibir. Ha estudiado legislación y no puede prohibir el
consumo
de
pipas.
Que se coma pipas. Sí. Exacto. Es verdad que en algunos polideportivos, te diría que en la mayoría de la ciudad no se puede comer pipas, pero en la legislación no hay ningún registro que pueda hacer que el Valencia prohíba este asunto.
Mañana
lo que
vamos
pide,
a ver.
Digo, es eso.
Qué horror.
Iván, mañana,
qué horror.
Mañana,
¿dónde vamos a llegar?
Mañana tareas, o sea, tenemos que hablar con la afición del Valencia, a ver qué le parece esto. Si es posible hablar con un vecino al que los sopladores...
pero no estarán con los sopladores de partido en partido, no, porque hay 15 esto, días entre un partido y otro.
A mí, yo te digo que...
Esto pasa en todos los estadios.
Sí, sí, sí.
Pero los sopladores, después de cada partido, ¿no habéis estado nunca en ningún estadio?
Sí, sí, sí.
Claro.
Y estar con los sopladores recogiendo, claro.
Bueno,
pero
es que aquí estaba contando...
¿Solo molesta a los vecinos de Mestalla?
Contando, Iván, que, hombre, hay denuncias. Yo me solidarizo bastante... con los ruidos con la gente que le molestan los ruidos, que no, yo me solidarizo, ¿eh? Porque hasta que no lo sufres, pero aquí, este es un tema, primero, que el otro día creo que salió un informe, España es el mayor consumidor de pipas. O sea, España en pipas...
Vamos a hacer de eso un problema.
Pipa, no, en pipas número uno. O sea, bueno, que a la gente le gusta comer pipas.
Pues perfecto, ¿no?
Bueno, pues eso te digo, que vayan a Mestalla. O sea, que, es que a lo mejor al tío que le gusta ver el fútbol comiendo pipas, no, ya no
lo
le
siguiente
gusta
que igual que vamos a prohibir.
La palomita está poniendo una solución. El tema, pero
el Valencia propone que se lleven una bolsita para tirar las pipas.
No, sí, también es...
Puedes,
no,
puedes comer,
no, ¿sabes lo que pasa? Se normaliza desde que eres pequeño que comes pipas y van al suelo. Se normaliza, está muy normalizado. Y es cierto que tú cuando vas a un parque, ahí van allí llenos de pipas.
Es que si no nos comer pipas.
Si no nos comer pipas, es verdad. Bueno, mañana hablamos de esto, ¿eh? De los piperos. Y hombre, los piperos tienen también su mala fama dentro del fútbol, porque no, pues si comes pipas no aplaudes, no animas, y eso tiene mala fama también. Bueno, chicos, que gracias por acompañarnos esta noche. Miguel Rico, bueno, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Gonzalo Miró.
Hemos terminado en lo alto, ¿eh?
Está citado, está citado para mañana Iván Herraiz. ¿Qué dice Roberto?
Que basta que te prohíban una cosa, que yo bueno, de comerme.
Escucha, y en Valencia con Peter Lin, imagínate, mañana todo el mundo ahí comiendo pipa como loco.
Con cada entrada una bolsa de pipa.
Bueno, Iván, está citado para mañana, ¿vale?
Perfecto, aquí estaremos.
Un abrazo a todos. Gracias.
Hasta luego. Chao.
Nos queda todavía, incluso diríamos que lo mejor del programa.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
3 de cada 4 gafas de sol que se compran no están homologadas. Al no tener filtros UV, dejan pasar radiaciones que deterioran las estructuras oculares, pudiendo causar graves daños visuales y oculares. Por eso es importante usar gafas de sol homologadas de óptica. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Comienza aquí una serie de entrevistas de este partidazo de verano, partidazo vintage, que les vamos a ofrecer. La idea es que ustedes se hagan una idea de lo que es el fútbol de ahora comparado con el fútbol de los 70, 80 o 90. Y como contamos con un montón de gente que vivió ese fútbol, que lo sintió en sus carnes, pues lo mejor es preguntarles a ellos. No podíamos empezar de otra manera, ¿eh? El primero tiene que ser Poli Rincón. Hola, Poli, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Castilla en el 76, al Betis en el 89 y por medio Dieter Zafra, Recreativo de Huelva, Valladolid y Real Madrid.
Si me permites, yo no jugué nunca en el Castilla.
¿Nunca jugaste en el Castilla? Nunca. O sea que Wikipedia está mal, ¿no?
No existía el Castilla como tal.
¿Plus Ultra?
Era el Plus Ultra, ¿sí? Era el Plus Ultra. Y yo estaba en el Amateur del Madrid, porque en aquella época las categorías inferiores no tenían que ver con las de hoy en día. Entonces se estructuraba de otra manera, ¿no? Llegabas al Amateur y a partir de ahí pues ya podías llegar a ser profesional, pero al Amateur era con 18 años, 17, 18 años. Y luego sí tal, pero en aquella época llegar con 20 años, 19, 20 años al primer equipo era prácticamente imposible.
O sea, primer error de Wikipedia. Tengo subrayado otro que quiero que me digas si es verdad. Pone altura, Poli Rincón, 1,80.
No, 1,79. Bueno, por un centímetro tampoco lo vamos a pegar.
No, hombre, con botas, un 80 con botas, ¿no?
Bueno, sí, con botas, bueno, incluso más, porque a veces cuando teníamos que afilar los tacos, pues era un poquito más para poderle precisamente meter luego
porque,
la lima.
Porque eso es verdad, ¿en los 80 se afilaban los tacos?
No tenga ninguna duda. Pero en los 80 y los 70, yo he jugado en los 70 con el Madrid, he jugado y entonces te puedo asegurar que se afilaban los
¿Pero
tacos.
¿Pero con qué? Claro, ¿con qué? ¿Con una lima o con qué?
Sí, sí, era una lima. Que, ¿cómo te la explicaré? Yo tenía un mango de madera, las limas antiguas que había en aquella época. Entonces lo limábamos un poquito pues para agarrarte mejor al césped y luego ya para cuando le pisaban los dedos pues que lo notara que la habías pisado, igual que te pisaba a ti, ¿no?
Tengo unas cuantas preguntas para que me digas un poco, para que vea la gente cómo era la época. ¿Qué marca de botas llevabas?
Yo no tenía marca al principio. No, eran unas que me hacía un zapatero de mi barrio, de la calle. Yo vivía en la calle Tribulete, en La Corrala, y entonces en la calle Mesón de Paredes había un zapatero típico de toda la vida, el que te hacía los zapatos, el que tú sabes, lo que era el zapatero
sí,
de siempre.
El zapatero.
El zapatero, zapatero de verdad. Y entonces, bueno, mi madre tenía mucha amistad con él, evidentemente, era del barrio, y como mis padres no me podían comprar una bota, pues con las primeras que tuve, entre comillas, pues por ahí fue recomendándola, o sea, remendándolas un montón de veces. Y pero, con
o sea,
eso
tú
yo
no
me
tenías,
presenté...
¿Botas de marca no tenías?
No, 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 que va.
¿Las primeras botas de marca, te acuerdas o no?
En el Madrid.
¿En el Madrid qué era?
En el Madrid me las dieron de Adidas, efectivamente.
Pues esas te las dio el Real Madrid,
era
¿no?
El chándal de Adidas, la ropa era de Adidas y esas fueron las primeras botas que yo tuve. ¿Cómo te iba a decir? Tampoco es que me haya gastado... Mis padres no se podían, como te he dicho antes, podían gastar dinero. Entonces, las primeras botas de verdad... que ni siquiera las pagué, fue la que me dio el Madrid, pues las demás eran todo de, pues, desechos. Se la llevábamos al zapatero, lo recomendaba, le metía cuero, le metía tal. Luego yo empecé con los Spice, luego ya quitamos
¿cómo
los
Spice? ¿Los Spice qué son?
Claro, primero había unos Spice, no eran tacos, eran unos Spice, eran unas cosas horizontales que se ponían en la parte de abajo. Eso cuando yo entré en las categorías inferiores del Madrid.
¿De goma? ¿Eran de goma o qué?
No, no, eran de madera, como de madera. Ah, de madera. Así. Y se pagaban con los clavos, claro, lo llevabas pinchado con los clavos.
Oye, yo quería hacer vintage, pero no prehistoria. O sea, esto ya es prehistoria del fútbol.
No, es, yo pienso que entro con 8 años. Yo nací en el 57 ¿sí? Y con 8 años entro en el Madrid. Tú imagínate qué botas...
¿Cuántas camisetas tenías para dar?
¿Camisetas?
Sí, para cambiar.
¿Regalar?
Sí, para cambiar.
No, no, eso no...
O sea, ¿tú no, no has cambiado camisetas?
Yo hasta el final, ya hasta mucho tiempo después, no. No, en el Madrid teníamos dos camisetas en aquella época, teníamos dos para el partido. Una la oficial, o sea, con la que salías a jugar, y otra pues si te rompía o te pasaba algo.
O sea, no las cambiabas nunca.
Una cosa, tendrías que pedir un permiso especial.
Un permiso eso especial.
Claro, eso de que tú ibas a cambiar la camiseta porque te daba la gana, ni de coña. Pero de hecho, escucha, cuando yo subo al primer equipo, cuando subimos con Molón y Antonio Ruiz, que fue cuando yo subí con García Hernández, ya nos explicaron cómo era el proceso y tú tenías que recoger todo, doblarlo y prepararlo y llevárselo al utillero y las botas hechas con unos nuditos y puestas allí para que estuvieran bien. Había un respeto y una educación en todo este tipo de cosas que tú no podías tirar las cosas como el que tiro yo de eso nada. Hijo mío, tú tenías que tener un respeto a la persona que estaba allí, que era el utillero, a la gente que trabajaba y tú no podías tirar ni las toallas ni nada de esto que dices. ¿No?
Poli, la prima que recuerdas, ¿una prima de cuánto?
No, mira, yo subo al primer equipo al Madrid sí. Y yo no tenía ficha. Lo que el Madrid me quiso dar, que se portó extraordinariamente bien conmigo, pero yo no. Ni tenía sueldo, ni tenía ficha. Entonces hubo una reunión en la que nos llevó Pirri, los capitanes que eran Pirri, Miguel Ángel, en fin, todos los de aquella época, los que eran los más veteranos, como siempre se ha hecho en el Madrid. Nos sentaron a García Hernández y a mí al final de la mesa. Estábamos allí primero con Bernabéu, luego ya como se murió Bernabéu, tú sabes, y todo el lío. Pues evidentemente nos sentaron en la mesa... Se sentó el presidente Luis de Carlos, se sentó Saporte, se sentó Antonio Calderón, que eran los tres que manejaban el equipo. No había, el
vaya
club, no había nada más. No había nada más. Entonces nos sentaron y Pepe nos preguntaba de vez en cuando, ¿estáis de acuerdo? Imagínate que íbamos a decir Pepe García Hernández y yo. Ese fue el sueldo que nos pusieron de los solteros, porque había sueldo de solteros y sueldo de casados.
¿Sueldo de solteros y sueldo de casados?
De casados, sí.
¿Y te acuerdas más o menos cuál era el sueldo?
Te voy a decir una cantidad y seguramente me equivocaré, sí. Pero yo creo que andaba 40 o 50 mil pesetas.
¿40 o 50 mil pesetas? ¿Eso qué? ¿Al mes o al año?
Al mes.
¿Al mes 40 o 50
mil pesetas? Yo no tenía ficha, nosotros no teníamos ficha.
¿Y prima no te acuerdas nunca de haber ganado una prima?
Sí, hombre, ganamos la liga, ganamos. Sí. Pues, yo he ganado, eso es lo que te digo, pero es que el Madrid luego a final de año, sin ser una ficha, nos dio un premio especial a mí, a García Hernández. Eso durante los 3 años que yo estuve en el primer equipo fue así.
Sí.
Nunca
¿Te acuerdas de cuánto tampoco?
Creo que
eso ha prescrito, ¿eh? Hacienda no va a hacer 400, nada.
400.000 pesetas, me parece que fueron.
400.000 pesetas, vale, está bien.
Te estoy diciendo, no me acuerdo mucho, sí. 400, 500.000 pesetas. Yo te digo que a mí, no, y además no me lo dieron a mí. Me dijeron, me llamaron al club y me dijeron, mire usted, le vamos a dar este dinero, pero esto es para que usted compre un piso a sus padres. porque a su padre lo tiene que quitar. Eso me lo dijo, el primero que me dijo fue Bernabéu. Sí,
digo que 500.000 pesetas para que los jóvenes son 3.000 euros de ahora. O sea, 500.000 pesetas son 3.000 euros de ahora.
Exactamente.
Que haces el cambio y dices, ¿qué mierda ganaba? Más o menos. Escucha.
No, pero mira, hay una cosa que yo quiero que tú matices y que tengas claro. Yo hubiera jugado gratis toda mi vida. Es que es el sentimiento de antes, yo no digo que no haya sentimiento ahora, pero yo mi ilusión era jugar en el Madrid y no salir nunca más del Madrid. Quedarme toda mi vida, yo como todos los canteranos que había. Tú piensas que nosotros jugamos 14, 12 de la cantera, o sea, venidos de abajo. Nosotros llegamos a una final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, habiendo, mírate, yo no me acuerdo ahora mismo toda la plantilla, pero estaríamos como 10 de la cantera.
La final de los García en el año
efectivamente,
81.
Éramos 10 de la cantera. Sí. Tú dime qué equipo del mundo ahora mismo tiene 10 jugando una final de la Liga de Campeones en la cantera.
Oye, precio de traspaso. ¿Te traspasaron?
Ahí sí me traspasaron bien, ¿eh? Sí. Para aquella época, ¿eh? ¿Cuánto? Para aquella época. Pagó el Betis por mí 30 millones, macho.
30 millones, que eso era millones. Bastante dinero, ¿eh?
Un dineral. Para aquella época, sí. Ficharon a Cunningham, ¿te acuerdas? Sí. Por 100 millones. Y por mí pagaron 30, siendo de la cantera.
O sea, Cunningham era 3 por Rincón.
Sí. Pero es que compararme a mí en aquel momento con Laurie Cunningham, que venía de Inglaterra...
No, pero 30 kilos está muy bien, para la época.
Era un dineral, era un dineral. Lo que pasa es que Luis Aragonés, que fue el que me habló y el que estuvo hablando conmigo, y el que me había fichado el Betis, yo tenía varias opciones, tenía el Sevilla, tenía muchos equipos de primera división, porque yo había quedado máximo goleador en el Recreativo de Huelva, el año anterior en segunda habíamos subido por primera vez en la historia a primera división, yo estaba cedido por el Madrid, evidentemente. Pues yo dije que yo jugaba en el primer equipo, en el Castellano jugaba. Y así fue. Dije, mire usted me cede, me voy al Dieter Zafra, pues me voy al Dieter Zafra. Volví siendo máximo goleador.
¿Qué es del Dieter Zafra? ¿Dónde está el Dieter Zafra ahora?
Bueno, yo viví un año extraordinario en Zafra.
Pero ahora sabes en qué categoría estaba.
No, ahora sé que era la fábrica Dieter, la alemana, sabes, sí, que era la que hacía motores. Y entonces en aquella época, a ver, digo, tenía dinero, yo cobraba, te lo digo, ¿no? Sí, es que claro, ya me da mucha vergüenza. Sí. Ya me da mucha vergüenza. Yo cobraba 2.000 pesetas.
¿2.000 pesetas?
Sí, pagaba 500 pesetas al mes en la pensión que estaba. Bueno,
12 euros, pensión, ¿eh? 2.000 pesetas, 12 euros, ¿eh?
Exactamente. Escucha, y me entraba el desayuno solo y luego tenía que buscarme un bar. Me busqué un bar que me cuidaron Paco y la madre de Paco, que se llamaba Paco, el dueño y todo el tema. Me cuidaron, como te puedo decir.
No, Paco González no.
No, ojalá hubiera sido Paquito González, pues me hubiera cuidado extraordinariamente, no te quepa ninguna duda. No sé si me hubiera dado de comer bien, pero bueno, yo creo que me hubiera cuidado bien.
Dieter Zafra, la última temporada que existió, 2016-17, ya no existe, pues, Dieter Zafra.
No, ya no existe. No, desde que se fue ya tuvo muchos problemas, desde que se fue a la fábrica, desde que tuvieron los problemas que tuvieron, desapareció. Pero fíjate, te quiero contar una cosa para que la gente sepa lo que era querer jugar al fútbol y lo que era irte a la aventura. Yo tenía 17 años, me parece que era una cosa, ya tengo que echar la cuenta, sí, de cuándo nací y cuándo me fui, tengo que echar la cuenta, ¿no? Pero fíjate, te voy a contar una cosa, mira, yo ganaba eso, ¿no? 2.000 pesetas, de ahí pagaba la pensión, que eran 500, luego nos fuimos a un piso 6, porque con la pensión no nos daba para poder vivir, o sea, pagando la pensión y todo, luego la comida y todo el tema, no, era imposible, ¿no? Entonces, pero bueno, nos fuimos porque yo quería jugar al fútbol, yo quería demostrar al Madrid que quería volver, y me fui así. Y fíjate, luego pagaba 400 pesetas por comer, merendar y cenar en el bar. Entonces ya tenía ahí 1.000 pesetas prácticamente. Y luego durante todo el mes ya todos los demás gastos. Entonces, claro, te puedes imaginar, ¿no?
Sí, como ahora.
Nos juntamos 6, pero escucha esto que te voy a contar que te va a gustar, Corro, te va a encantar. Nos juntamos 6, alquilamos un piso, que nos lo buscó el club, muy barato, tirado, fantástico, fenomenal. Y entonces no teníamos colchones. Como no nos podíamos colchones, nos fuimos a comprar unos colchones de goma espuma. Yo me compré 4 colchones de goma espuma, le hice un agujero y ahí me metía, fantástico, en el medio con las mantas. Y como no teníamos calefacción, pues no podíamos pagar, nos comprábamos por litros de alcohol, lo echábamos en una perola y le metíamos fuego. Y ya allí magnífico la calefacción, no veas tú cómo tiraba.
Poli, ¿tenías a gente? ¿Tuviste alguna vez a gente?
Ay, qué bueno. Qué gracia, y que eres un fenómeno.
Nadie que te aconsejara,
no,
nadie.
No. Yo tuve la suerte al principio del Madrid. Luego ya cuando me fui del Madrid, que me arregló toda la ficha con el Betis, me lo arregló absolutamente todo, se preocuparon de todo, cuando te digo de todo, yo no iba a salir de ahí sin que ellos lo tuvieran todo controlado, todo firmado, todo supervisado, extraordinariamente bien, no te puedo decir otra cosa. De hecho, me estuvieron mandando los Reyes de los Niños y a día de hoy me siguen mandando toda la información el Madrid, evidentemente, pues yo soy jugador de la cantera, soy veterano del Madrid, evidentemente, y todo el tema. Y bueno, yo fui internacional con el Madrid en las categorías inferiores, jugué la Olimpiada del 80 estando en el Madrid, te puedes imaginar, ¿no? Entonces, claro, estás hablando de otro concepto en todo corro. Es que la educación que te imprimía y los valores que te imprimía un equipo como el Madrid, yo me llegué a sentar el primer día con García Hernández cuando fuimos a la concentración después de la presentación en el Bernabéu. Entramos en el restaurante, en el Cipreste de Ita, allí en la sierra, y yo cogí la silla, pues íbamos andando, hablando, y yo cogí una silla y se cayó aquello todo en silencio. Y se acerca Juanito, y me dice, ¿pero tú qué te vas a sentar aquí? ¿Tú cuándo te has sentado aquí? Digo, yo callado, García Hernández y yo mirando. Dice, aquí no. Tú te esperas a que se siente todos los que están antes que tú y que llevan aquí muchos años ganándose ese puesto y ese respeto. Y donde quede libre, ahí te sentarás. Y esa será tu silla. Y así hicimos.
Vaya.
Nos apartamos, nos sentamos.
Tú llevaste luego el 7, ¿no? ¿El 7 lo llevaste o no?
Sí. Yo con Juanito fue un padre para mí. El Pirri del Bosque. Se portaron con... Bueno, me sentaron en medio de Pirri y del Bosque, imagínate.
Pero ¿cómo tú llevaste el 7 en el Madrid? ¿El número 7?
No.
En el Madrid no.
Tenía, ¿no? Cuando yo llego al Madrid, la delantera era Juanito Santillana. Escúchame.
7-9.
Luego vino Cunningham, pero era Jensen y Roberto Martínez.
O sea, 7-9 y 11 eran esos.
Sí, es que en aquella época no había números.
Sí, fijos no había, ¿no? Si tú eras titular. Pero cuando eras titular, ¿pedías el 7 o no?
Si no estaba Juan, sí. Si no estaba el titular, el número que te daban. Si no jugaba Santillana, pues me daban el 9. Porque te tenían que dar el 9. No te podían dar el 16, ni el 14, sí, ni el 24. Sí, sí. Claro, sí, entonces sí. Te daban el número del que no jugaba, evidentemente.
¿Tienes alguna camiseta de esa época del Madrid o no?
Tengo del Madrid, sí, tengo. Y el otro día un amigo mío me mandó una con la que yo había jugado, un coleccionista, en un programa que estuve, que compró mi camiseta, macho. Con la que yo jugué, ¿sí? La primera 16, con el 16 que debuté. Me marcó Radomir Antiz en el Zaragoza. Salí por Juanito en el segundo tiempo y marqué los dos goles y ganamos el partido.
¿Y por cuánto, sabes por cuánto la compró o no?
No tengo ni idea.
Yo es que estoy solo pregunto por dinero, para que la gente se haga una idea de lo que cuestan las cosas ahora y lo que costaban. Oye, le he preguntado a Pedro Martín, que no puede estar esta noche con nosotros. Le he preguntado a Pedro...
Pues Pedro te lo podía decir todo, seguro.
No, hombre, Pedro lo sabe todo. O sea, Pedro es la memoria del fútbol español y del fútbol mundial.
No hay ninguna enciclopedia en el mundo como
él.
Pedro.
Es increíble. Pero le he preguntado...
Ningún ordenador, ni el Big Data ese, nada.
Sí. Le he preguntado por momentos así tuyos. Le he dicho, dime 3 o 4 momentos buenos de Poli. Pero no me ha dado este que vamos a poner, pero creo que estás en ese momento. Esto que van a escuchar es un informe Robinson, un informe plus.
Joder, y es uno con bonito.
Pero escucha, este es sobre Juanito. Es sobre Juanito porque tú estás en la liga que pierde el Real Madrid en Valladolid, ¿no? Estás,
sí, señor.
En ese campo. Recuérdalo tú mejor. O sea, vosotros le ganáis al Valladolid 1-3 y estáis pendientes de la Real, que está jugando en casa con el Sporting. Y está empatando, ¿no? Y termina, me imagino, primero el partido de Zorrilla. Me imagino que termina, va ganando.
Ya no me acuerdo ahora mismo.
Y la Real no está ganando, pero si mete un gol la Real, se acabó.
Ganaba, me parece, sí. Si metía un gol, ganaba. Algo así, no me acuerdo.
Ganaba la Liga.
No me acuerdo,
esto es última jornada. Y Juanito había prometido que si ganaba la Liga, se hacía el campo de rodillas, ¿no? Y entonces estaba haciendo eso de rodilla. Y hablan sobre esto, sobre este asunto, Santillana del Bosque y Zamora, que hizo el gol de la Real.
Zamora. ¡Qué futbolista, tío!
Después de ganar 3 ligas seguidas del 78 al 80, Juanito protagonizó en Valladolid el reverso del primer título de la Real Sociedad. Una información errónea hizo creer a los madridistas que ya eran campeones.
Y Juanito había prometido que si ganábamos daba la vuelta al campo de rodillas. De repente fue un gol.
Justo al llegar al vestuario dije, amor, ponte de pie que... La Real empata en el último momento y no somos campeones de liga.
Llegamos y en el último momento le estropeamos su historia particular, pero bueno, eso es lo que significa un poco lo que era el de temperamental.
¿Tiene fresco ese momento de cómo estaba el campo y todo eso? ¿Te acuerdas o no te acuerdas mucho?
No me acuerdo mucho. Me acuerdo la decepción que fue, porque evidentemente tú sabes que en aquella época la tecnología no es como la de hoy, la información no llegaba como la de hoy. Cada uno iba un poco a su libre albedrío en ese sentido. Sí, es verdad que te acuerdas las radios aquellas antiguas y tal, pero claro, no es lo mismo la información y todo, y la información en el tiempo real, ¿no? Online, que era todo lo que es hoy en día, ¿no? Y yo me acuerdo que fue una decepción extraordinaria, pero realmente, si te soy sincero, la imagen no la tengo nada clara, y entonces te voy a decir cualquier cosa y te voy a mentir. Sí, sí. Entonces,
bueno, ¿esa la perdéis? ¿Luego ganas al año siguiente ganar la liga o qué?
Yo gané dos ligas. Sí, con Bosco. Gané una liga con Bosco y otra con Moloni y Antonio Ruiz.
Que es la que os permite ir a esa final de la Copa Europa del año 81.
De la Champions.
Bueno, me ha dicho...
Y la Copa del Rey, contra el Castilla, que la jugamos.
Me ha dicho de momentos así potentes, dice, la expulsión en Mestalla con el Madrid en octubre del 80...
Esa es la más rápida del fútbol, al minuto, desde la historia del mundo.
Al minuto de entrar al campo.
Sí, sí.
Eso que...
No se puso ni el balón en movimiento.
¿Y qué hiciste?
Fue una falta que hubo... Estaba jugando Pineda, de titular. Yo estaba en el banquillo. Y, joder, le estaba dando botubol lo que no está en los escritos. Uf, yo decía, Dios mío, mira, que no me saque a mí... Estaba Boskov. Que no me saque a mí, digo, porque la tenemos, la liamos. Tal. Y en una de estas me dice, a calentar. Uf, estoy allí calentando tal y cual, ya me tal. Dice, prepárese que va a salir. Y hay una falta que le hacen a Benito en la otra parte del campo. Y mientras que le hacen la falta, se para el partido y hacemos el cambio. Mientras que estaban atendiendo a Goyo, hacemos el cambio. Entonces yo salgo al campo, se me acerca Botubot y me pone la mano en el hombro. Y le digo, ten cuidado, yo no soy este.
Botubot, central del Valencia, ¿no?
¿Te lo digo literalmente la palabra o no te lo puedo decir?
Sí, hasta ahora
lo que
sí.
Le dije.
Hasta ahora sí.
Bueno, yo le dije, mira, digo, yo no soy este, yo te meto una hostia que te arranco la cabeza, ¿eh? Digo, a mí no me va a tocar los cojones. Y me puso la mano en la cara y le hice ¡bu! A tomar por saco, para la calle.
Sin
pero nos echaron a los dos, que es lo bueno.
Sin bar ni nada, te vieron.
No, pero a lo mejor, yo vengo, escucha, vengo, el Lidier lo había visto, y el Lidier lo bueno que le dijo al árbitro, que Butubón me había agredido a mí y que yo había repelido la agresión. Pero claro, yo me vengo andando para acá, se forma el follón aquí, me vengo andando y me dice, toca aquí, no, que allí. Dice, poscoma, y le digo, no, viste, sí que me han echado. Y empieza, pisco, mate, porca miseria, vaya en culo, no sé qué. Tal. Me montó un pollo que no te puedo imaginar. Pero ganamos el partido 0-1, ¿eh?
Tremendo. Y luego me dice que, al margen de eso, que es una anécdota así, que con el tiempo es curiosa, un partidazo ante el Athletic de Bilbao, en marzo del 83... Marcas dos goles al Atleti de Clemente.
O sea, que fueron campeones de liga ellos.
Que iba camino de ganar la liga. El Betis ganó 5-1 y Poli fue pichichi esa liga.
Sí, señor. Esa es la.
¿Qué te dieron, por el pichichi? ¿Tenías prima por pichichi?
¿Eh? ¿Qué me dieron? Una placa.
¿Una placa te dieron?
Una placa en el campo. Sí, con toda la gente y tal. El presidente, Juan sí. Maudit, que se portó muy bien, pero en aquella época me dieron... No. Te voy a contar una anécdota tremenda. Me dieron la placa, todo fantástico, fenomenal, no sé qué. Vinieron equipos, yo... Tenía mucho cariño por el Betis, se habían portado conmigo extraordinariamente bien. Yo quería quedarme en España, me vinieron de Italia y tal, y bueno, yo total que decidí quedarme. Y entonces, justo ese año, yo había firmado 3 años nada más, ya llevaba uno, me quedaba uno de contrato. Entonces, claro, vinieron a hablar conmigo y vino el vicepresidente, uno de los vicepresidentes de aquella época, y habían fichado a Antal Dunay esa temporada. Y le dijo a Antal Dunay que o me quitaba porque iba a conseguir el pichichi o iba a quedar máximo valor de liga. Y yo tenía una cláusula de 1 millón de pesetas, de 6.000 euros, para que te hagas la cuenta. Y lo echaron porque no me quitó.
Joder.
Me echaron al entrenador, echó el Pepe León, te voy a decir el nombre. Sí. O sea, un tío que se supone que quiere al Betis, que es vicepresidente del Betis, que luego fue vicepresidente con Lopera, lo puso Lopera de presidente. Escucha, prefería que el equipo perdiera... con tal de que yo no cobrara el sí. millón de pesetas que tenía según por ser máximo goleador.
Me he acordado de esas cosas que pasan, que, por ejemplo, el difunto y grande Arsenio Iglesias no puso a Miquel Soler un partido con el Madrid cuando estuvo en el Madrid, porque si jugaba ese último partido tenía que renovar el contrato y no le puso. Y al pobre le pesó luego mucho haber hecho eso. Pero esas cosas pasan, ¿eh? Pasan.
Joder, oye, en mi época es que no había... Yo no tenía representante. Todo esto yo solito, ¿eh?
Claro, claro.
Todo esto me lo tenía que manejar yo solo.
Ahora
yo
no
solo.
Es que haya representante. Hay representante, hay responsable de la comunicación... toda la gente que te rodea, si eres un buen futbolista como tú eras en la época, que tiene un montón de gente que le rodea, y vosotros todo esto solo. Oye, dime jugadores que te acuerdes del Athletic de Bilbao de esa época, ¿te acuerdas de jugadores?
Por Dios, menudo equipo, Zubizarreta que era el portero, luego Goicochea, Lizaranzu, Santi, joder, de Andrés, es que tienen unos futbolistas, es que me da miedo dejarme algunos, Arabia, es que Dani, el propio Dani, te puedes imaginar.
Sí, que va a pasar, o sea, por aquí, por esta sección.
Por eso te digo, o sea, el equipazo que tenían, tenían un equipazo, tú no sabes lo que era jugar en San Mamés, de verdad.
¿Quién te daba más patadas? O la patada que
recuerdas... No, a mí me encantaba pegarme con los dos. Con Lizarazu y Goicochea era un espectáculo. Es que sí. Era maravilloso, tío. Y patadas tan buenas.
¿Los que más o había otro en otro equipo que
no,
te
no,
daba?
Hombre, Arteche y Ruiz era otra pareja Arteche extraordinaria. Ruiz, ¿no? Migueli y Alessanco. Es que mira con lo que yo me he pegado. Gorriz, Cortavarría y Cerralleta. O sea, tú imagínate qué defensas, tío. Campeones de liga, todos. O sea,
equipos... ¿Te llevabas bien con alguno de ellos?
Con todos. Si era lo bueno.
Pero cuando nosotros empezaba el partido ya decía, ya vengo aquí, ¿no?
No. Nosotros nos sacudíamos lo que tú no te puedes ni imaginar. Porque no te lo puedes ni imaginar lo que nos sacudíamos. Y luego era extraordinario. La convivencia era extraordinaria. Si yo, de verdad, es que no te lo puedo imaginar, la amistad que yo tenía con Goicochea, con todos, es que eran, y con Arteche, que en paz descanse, pobrecito mío, me partió el esternón en una patada, me metió el 46 en el pecho y no pitaron ni falta, o sea, no sacaron
Poli, ni tarjeta. Poli, ¿sabes que es muy viral el día que te entrevista García lesionado?
Sí.
¿Eso dónde fue?
Eso fue el tobillo. Eso me
¿Pero eso hostia, dónde fue? ¿Dónde fue?
Eso fue un partido con la selección. No, fue con el Betis, sí.
Sí, porque yo creo...
Y teníamos que ir con la selección, ¿dónde íbamos con la selección? Ya no me acuerdo.
Sí, un partido. Sí. ¿Te molesta que lo ponga o te da igual?
No. Lo que pasa es que para mí era una desgracia porque yo pensaba que no iba a poder ir con la selección y de hecho me tuvo que operar.
Sí, vamos a ponerlo. Es polilesión. Que a ver, es un momento también para reflejar que, joder, un periodista entrevistaba,
no pasaba nada.
Entrevistaba a un jugador lesionado, pero es que le ponía los auriculares para que hablara García desde el estudio. Poli llorando, sí.
Ahí me duele todo eso.
Nada, te lo digo yo que no es nada.
Vamos a ver, tranquilízate, Poli.
Ese era Camacho, me parece.
Sí. Tranquilízate un poco, hombre. Tranquilízate, yo sé que es complicado. Poli,
¿qué?
Tranquilízate. Venga, hombre.
Ahora toda la mierda.
No, Poli.
Ay, madre mía.
Poli, tranquilo. Poli,
dime.
Vamos a ver, pero tranquilízate, hombre, si has tenido ya 1000 lesiones.
Pero fíjate, ahora viene el partido de la selección.
No te preocupes,
ya me acordaba yo que era con la selección.
Vas a tener 1000 oportunidades si acabas de nacer.
Pero me estaba recuperando de la misma lesión del partido de Finlandia y ahora el mismo tobillo otra vez.
¿Y tú qué crees que puede ser?
No sé.
La fractura no hay, dime, doctor.
No. Yo no quiero.
Pues aquí mira cosa, tranquilízate, Poli. Habéis hecho un partido fenomenal, has metido 2 goles.
Es que tiene tanto este documento, o sea, estabas fastidiadísimo. Estabas. ¿Qué te pasó luego?
Visto
¿te
que te lo he dicho antes de oírlo? Sí. Yo me acuerdo que teníamos el partido, yo ya estaba convocado con la selección y tal, y me quedaba sin ir a la selección. Ya me había pasado contra Islandia, que nos clasificamos para el Mundial, ¿te acuerdas?
Sí.
Que metí el primer gol, yo que íbamos perdiendo 0-1 aquí en el Benito Villamarino, el segundo lo metió Gordillo. Y joder, otra vez pasar por... Es que me han operado 4 veces los tobillos, tío. Es que tengo 17 operaciones, corro. Sí.
Luego me ha puesto aquí, Pedro, la lesión en Hungría en mayo del 84 que te dejas sin Eurocopa.
La de la Eurocopa, sí.
Después de rompí... haber hecho los goles de Malta y todo esto, ¿te lesionas antes de ir a la Eurocopa de Francia?
No, estábamos jugando, ya estábamos en la Eurocopa, estábamos allí ya, estábamos haciendo estos partidos que se juegan antes.
Los preparatorios, antes de que empezara la Eurocopa.
Claro, estábamos ya todos. Estábamos ya jugando por Hungría, estábamos en Suiza, jugué en Suiza, jugué en Hungría. Y meto el gol en Hungría... Y ahí en la jugada de meter el gol me tiré y me rompí todo el aductor entero, tío. Fue terrible. Faltaban 4 días para empezar la Eurocopa. 4 días.
Joder, vaya faena, vaya faena.
No, no te puedes ni imaginar, la que fuimos campeones de Europa.
¿Qué tal era los médicos y todo eso en la época? ¿Qué tal eran?
Muy buenos.
Eran buenos.
Claro. Tú piensas, estás hablando hace 40 años.
Sí, sí, que no tiene 40 años. Los mismos medios
que
tienen ahora.
Las rajas que yo tengo son de 20 centímetros, de 30 centímetros.
O sea, tú te rompiste como Dembélé, por ejemplo, el muslo 20 centímetros.
El desgarro mío del aductor fue que se arrancó directamente de donde está insertado el hueso.
Sí, sí, una rotura tremenda. Bueno, no, ¿esto qué se va a operar ahora? Que se operan en Finlandia, ¿no? Que se lo operan en Finlandia que con
sí,
el doctor
en mi época
famoso.
A mí me tuvieron que abrir toda la parte de a ver cómo te lo explico. Donde tenemos el nacimiento del este sexual nuestro, ahí toda la pelvis y todo el tema, yo tengo una raja de unos 20 centímetros entera de un lado a otro. Entonces yo me arranqué todo lo que era el aductor derecho. Bueno, mira, cuando me pasa en el campo, que ya tal, yo no me puedo, me levanto, voy en que no puedo cojear y tal... Cuando ya llegué al vestuario y llegué todo, tenía un derrame hasta la rodilla que no te puedes imaginar de sangre.
¿Cuánto tiempo tardaste en recuperarte eso? ¿Hasta la temporada siguiente? Nada, por
no,
supuesto.
No, bueno, me operaron y fui a la final. Me invitó la selección, evidentemente.
Ah, ¿fuiste a la final?
Y fui a la final.
Pero bueno, a verla.
Estuve en el banquillo allí en la final.
Ah, ¿estuviste sentado en el banquillo de la final de España-Francia?
Claro, claro.
Oye, ese es un episodio del fútbol español. Hasta que hemos ganado, esa era la gran decepción, que nos metió un gol Platini ahí. ¿Verdad?
Bueno, tuvimos muchos lesionados en esa final, faltaba mucha gente, si tú miras la alineación de la
¿Cuántos equipos había en esa Eurocopa?
8 equipos.
¿8 equipos?
Europa era otra cosa, con todos mis respetos. No, Europa, la final, la Eurocopa, la jugaban los 8 mejores
equipos.
8 equipos
ya, y ahora vamos 30 y tantos, ¿eh?
Claro, pero es que, por eso te digo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene absolutamente nada que ver. Tú ya, allí era Francia, era Holanda, eran los mejores equipos, que no había un partido malo, no había una Eurocopa mala, eran los 8 mejores equipos.
Con lo bien que lo habíamos hecho, que era el gol de Maceda a Alemania,
¿te acuerdas, no? Fue extraordinario, macho, fue extraordinario. Pues yo me operé, justo nada más llegar aquí a España, me vinieron los médicos en Madrid, tal y cual, cuando ya vieron que había rotura total, pues a operarme. Y un mes y medio después debuté. otra vez volví a reaparecer, pero sí me invitó a la federación, me dijo que en cuanto yo estuviera bien, que me fuera para allá, pues ya tengo todo, claro, yo date cuenta, me han regalado el subcampeonato, tengo la copa, lo tengo todo,
sí, sí,
todo,
sí.
todo.
Oye, Poli, como sabía yo que íbamos a estar tiempo, me quedo sin tiempo ya esta noche, pero te cito, porque me quedan ahí dos o tres cosas, y te cito para otro día, no sé cuándo, y me
cuando
cuentas
tú quieras,
parte, ¿vale?
Tú sabes que estoy a tu entera disposición, porque es que además me encanta hablar contigo.
Oye, un abrazo, Poli, gracias.
Un abrazo muy fuerte, Corro, hasta ahora.
Pasa el tiempo hablando con Poli. Bueno, mañana mucho más y más noticias. Les dejamos ahora la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Adiós.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.